Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español en este primer programa del año 2020. No sé cómo hay que decirlo para que quede mucho más poético y más romántico. Hoy jueves 2 de enero, programa 4.394, un programa donde lo estrenamos con los senadores, que hacía tiempo que no venían por aquí. También nos acompañará nuestro amigo Robert Borrás de Rombus y, por supuesto, como cada miércoles, tenemos fútbol femenino. Hoy una entrevista con el técnico del femenino, con Jordi Ferrón. De momento no hay noticias sobre tema de fichajes. Ya sé que todos esperábamos que para el día 4, para el derbi, estuvieran un par de jugadores aquí, pero es muy difícil. Yo no soy ni secretario técnico, ni director deportivo, ni soy el presidente. Si fuera, a lo mejor, la situación del equipo sería otra. Para peor, seguro que no. Porque peor de lo que estamos es imposible, porque somos los últimos. Así que deben un poco, consigan abrir un poco la mente y piensen que yo lo haría un poco mejor. Y a lo mejor estaríamos penúltimos, pero no últimos. La situación es complicada, no nos engañemos. Supongo que mucha gente, cuando brindaba el día 31 por la noche en las uvas, mucha gente pidió entre los tres deseos, que ya saben que los deseos no se pueden decir públicamente. Uno era, repito que yo no voy a decir los tres deseos que pedí, porque públicamente no se pueden decir, que nos salváramos. No sé si los senadores, los oyentes, toda la afición del Español, en uno de los tres deseos pidió eso. Pero yo no les voy a ser, no voy a regalarle los oídos a nadie y quiero ser sincero. Yo a fecha de hoy sigo pensando que estamos en segunda división y estamos a 2 de enero y lo dije un 11 de noviembre. No ha cambiado mi opinión. Para que yo pueda cambiar esta opinión, entre otras cosas, hace falta ver hechos y no hemos visto nada. Ni el equipo ha demostrado nada, ni desde los despachos se ha visto nada. Yo no digo que no se esté trabajando para revertir, para cambiar toda esta situación, pero no voy a ser tan necio, y digo la palabra, de entrar hoy en el programa diciendo, no se preocupen, año nuevo, vida nueva, nos vamos a salvar, todo esto es ha sido un sueño, una ficción, aquí ahora va a cambiar todo de manera radical. Es difícil poder creer esto. Supongo que si hubieran llegado ya 2-3 jugadores, alguno diría, hombre, pues ya estamos ahí, estamos como más animados. Pero creo que la afición del Español lo que necesita es acción. Necesita hechos y no palabras. Y nos llenamos siempre de palabras. Y más en este programa porque en la radio son palabras, no son imágenes ni otra cosa. Y por lo tanto aquí, en este programa, se intenta plasmar las palabras que uno puede pensar, que uno puede creer. Ya sé que en momentos como los que estamos viviendo actualmente a nivel deportivo sería mucho más bonito, sería mucho más fácil el endulzar todo esto. El decir, no se preocupen, no pasa nada, vamos a salir de esta. Todos, en el fondo, pensamos que podemos salir de esta. Pero no podemos engañar a la gente. Partido del sábado es un partido donde tenemos mucho a... Bueno, es que ahora tenemos mucho a ganar y mucho a perder. Porque es un partido menos. Y ya no quedarán 60 puntos. Quedarán 57. No sabemos qué va a hacer el Celta. No sabemos qué va a hacer el Leganés, el Mallorca. Claro, estos equipos que están por delante nuestro, estamos a 5 puntos de la salvación. Si ganan, pues nos podemos ir a 8. Y ya estamos hablando de casi 3 partidos. Y solo quedará una vuelta. ¿Que podemos hacer en la segunda vuelta 30 puntos? Por supuesto. Pero los demás tienen que hacer menos. Va a ser como ir tachando del calendario cada fecha, ir viendo cada semana cómo estamos. Es que es lo único a lo que nos podemos acoger. Yo no sé, repito, porque no soy el portavoz de nadie. Hablo en mi nombre, como socio del Español. Yo no puedo hablar en nombre del club como si fuera un portavoz del club o un consejero, un director deportivo, o director de fútbol profesional o entrenador. Cada uno habla en este caso en mi nombre. Y yo lo veo muy, muy difícil. Muy difícil. Es verdad que la llegada de Abelardo, desde que llegó hasta ahora, ha generado como un poquito más de ilusión. Pero esa misma ilusión generó también la llegada de Machín. Y de Machín hasta Abelardo hemos ido de mal en peor. O de Guatemala a Guatepeor. Y ahora con Abelardo no sé cómo va a ir. Sí que es verdad que es un técnico que su discurso es un discurso mucho más realista que el de Machín. A todos nos decepcionó Machín. Yo ya no hablo de Gallego porque prefiero no hablar. Que es un pasado mucho más pretérito que el de Machín. Pero claro, la primera piedra de toque de Abelardo es el sábado a las 9 de la noche contra el Barcelona. No es contra cualquier otro equipo. Un derbi es un derbi. Eso es verdad. Pero el último derbi que yo recuerdo que pudimos ganar fue el famoso día de la lluvia aquí en Cornellá, con el gol primero de Gerard Moreno y luego la falta absurda de Sergio, que provocó la falta que lanzó Messi y empató Piqué. Pero ese partido lo teníamos medio ganado si no hubiera sido por esa falta. Pero también es verdad que las condiciones del campo nos favorecían en aquel momento. También es cierto, si vamos a la historia, que cuando fuimos al campo del Barcelona con el famoso de la Peñazo, éramos los últimos. Y ganamos. Pero el sábado para mí es como una incógnita. Estaban hablando los senadores de cuál va a ser el equipo titular. Pues miren, sabemos que Granero no va a estar, afortunadamente. Que Víctor Sánchez no va a estar porque está lesionado aún. Que Piatti no va a estar. Porque Piatti y yo... Ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa con Piatti y otros jugadores. Pero ahora es el momento de tomar decisiones. Ahora es el momento porque no hay 12 jugadores que acaban contrato. Porque muchos de ellos, como son Granero, Iturraspe y Naldo, tienen en su contrato una cláusula que si juegan un número determinado de partidos, renuevan un año. Por lo tanto, si de verdad queremos reforzar el equipo y que entren jugadores, lo importante es empezar a sacar fichas, porque si no es más complicado. Creo que es el momento ahora de empezar a trabajar. Ahora, quedan 29 días. Claro, si esperamos al 30 de enero no tenemos nada que hacer. Es verdad también, como decíamos al principio, que es muy complicado. Y más para nosotros, aunque tengamos dinero, de que muchos jugadores quieran venir. Y hay equipos que nos están apretando. Porque saben la necesidad que tenemos. Si estuviéramos, fíjense, el Granada ha recuperado a Fulquier, por ejemplo. El Getafe creo que ha fichado o ha traído a Etebo, que había sido jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que estaba en Inglaterra. El Betis, la cesión de Alañá. Es decir, hay equipos que se van poco a poco reforzando, pero son equipos que no tienen una necesidad como la que tenemos nosotros. Es muy complicado que un jugador, y lo dije hace casi un mes, quiera venir al Español, aun cobrando lo que pueda cobrar en su equipo, porque estamos últimos. Y muchos jugadores prefieren decir, oye, yo no quiero responsabilidades. No voy a meter la pierna cuando voy a estar cedido 3-4 meses y no me juego nada. Por ejemplo, Raúl de Tomás, no digo que no pueda venir. O como ha salido ahora también Samu Castillejo. Son jugadores que no van a ir a la selección. Y ellos lo saben. Por lo tanto, ¿qué se juegan? Muy poco. Uno es del Milan, el otro del Benfica. Formar un poco o que los vea alguien, si ya se conocen estos jugadores. Es muy difícil. Tienen que ser futbolistas que quieran venir aquí, yo diría que casi por sentimiento. Decir, ostras, es que a mí el Español me hace gracia, me gusta, porque No quiero, no sé, no quiero que baje, o es jugadores que han venido, que están en otros lados y que quieran venir a ayudar. Yo lo veo difícil. No quiero caer en una sensación de que todo esto es apocalíptico, porque no es verdad. Pero la realidad es la que hay. No podemos negar que hay una realidad que es complicado todo esto. Es muy complicado. Posiblemente igual de complicado sería si hubiéramos ganado al Leganés. Pero estaríamos viendo digamos, la historia de una manera distinta. Porque llevaríamos dos partidos sin perder. Habríamos ganado en campo Leganés. Tendríamos 13 puntos. Estaríamos a solo dos de la salvación. Pero estamos a cinco. Dando una imagen penosa en Butarque. Pero penosa. Pena es poco lo que dimos allí. Con un cambio de entrenador otra vez. Sin haber fichado de momento a nadie. Esta es la dura realidad a 2 de enero. Tendremos que ir, repito, a medida que vayan pasando las jornadas, viendo cómo está la clasificación. No solo ganar nosotros, sino que los demás vayan pinchando. Porque si los demás van ganando, por mucho que lo hagamos nosotros, el único consuelo es que no nos descolgaríamos. Pero tampoco avanzaríamos mucho más. Y ahora tenemos unos partidos complicados. El Barcelona el sábado. Vamos a Villarreal, sin contar el partido de la semana que viene, que es fin de semana, a las 12, domingo, en partido de Copa contra San Sebastián de los Reyes. Vamos a Villarreal. Viene el Atlético de Bilbao, vamos a Granada. Entre ellos, si no nos han eliminado, estaremos en Copa. Y viene el Mallorca. A Granada, en otra circunstancia, podríamos decir, bueno, un empate va bien. Ahora ya no. Hay que ganar. Y ya no hablemos de ganar al Mallorca. Porque si no, no hay salvación. De verdad que cada uno puede analizar este posicionamiento que yo tengo sobre la situación del equipo de una u otra manera. Pero yo prefiero ser más realista en ese sentido, que no soñar, generar una serie de ilusiones que luego son difíciles de conseguir. Son difíciles. Por eso, decir ahora a quién vamos a fichar, quién va a venir. Y ya no es por los palos que me dan, porque estoy tan acostumbrado a todo esto que ya me da lo mismo, ¿no? Pero no quiero generar otra vez historias extrañas. ¿Cuántos nombres han salido desde, teóricamente, desde hace un mes? Yo recuerdo hace una semana que estábamos con el tema Hulk. O hace un poquito más de una semana. Que ya está casi. Que vamos a pagar el 30%. Llega el director de fútbol profesional, dice que es inasumible todo esto, el día de la presentación de Abelardo. Y ayer el jugador dijo que él se va a quedar allí. ¿Es mentira que el Español pudiera o negociara con el Shanghái o el presidente? Pues posiblemente no. ¿Qué hacemos los medios? ¿No nos callamos? ¿No decimos nada? Pero claro, si no dices nada, también la gente te pregunta, oye, ¿a quién vamos a fichar? ¿Quién va a venir? Es que claro, como nadie dice nada, un representante, un familiar, un amigo, alguien del club, la prensa de no sé quién, un amigo, un compañero de medio de comunicación de tal sitio, que te dice, oye, que me he enterado de esto. Es normal. Y ustedes lo deberían entender, que salgan nombres. Porque hoy, por ejemplo, ha salido el nombre de Samu Castillejo. ¿Creen que se lo han inventado? ¿O es una realidad? Yo creo que puede ser verdad. Pero una cosa es que el club haya preguntado y el Milan haya dicho, si lo queréis, tenéis que pagar esto. Y luego hay que hablar con el jugador. Pero claro, tú puedes llegar a un acuerdo con el Milan, pero si luego el jugador no quiere venir, todo lo que has quedado o has pactado con el Milan no sirve de nada. O viceversa. Hablas con el jugador, te dice que sí, y luego le preguntas al Milan, oye, asumimos la ficha de Samu Castillejo. Y el Milan te dice, sí, la ficha más una opción de compra de 10 millones. Si nos salvamos, sí, claro. Y si no, una penalización de 1 millón. ¿Qué hacemos? ¿Rompemos o esperamos un poco más? Y cuando esperas un poco más, te viene otro equipo y se lo lleva. No, si es que no sabemos negociar, es que no sé qué. Yo también les pido a ustedes que sean un poco, a veces, menos forofos, que ya es difícil, pero que no le tengan manía al que da la noticia, aunque sea yo o otros compañeros. Créanlo, que hay una parte de verdad en todo esto. Que hay una parte de verdad en todo esto. Por no hablar ahora del famoso tema Pochettino, porque ya me tienen hasta el gorro del tema Pochettino. Pero crean en que cuando se da una noticia es porque ha habido algo. ¿Te pueden engañar? Todo el mundo te puede engañar. Todo el mundo te puede engañar. Tú debes creer en el que te dice algo, en los que te dicen algo. Pero cuando lo confirmas de una manera real y empírica, lo tienes que decir. Luego ya, repito, la historia puede ir por otra parte. Pero confíen en lo que les dicen. Sea radio, prensa, televisión, medios digitales. No es una cuestión de que si yo he sido primero o si yo el segundo. Eso me parece absurdo. Porque el otro día os estaba hablando del tema Tello. El tema Tello, aquí antes de jugar con el Betis lo hablamos. Que era una de las opciones que tenía el Español. Y resulta que juega Tello el día del Betis y desde que él sale, el Betis cambia y hace un partidazo. Y lo hablamos aquí. ¿Qué tengo que sacar? ¿La cinta de que aquí dijimos que el Español estaba interesado en Tello? Pues no lo voy a hacer. Ni me voy a poner una medalla, ni me voy a quitar ninguna medalla. No es una cuestión de medallas. No es una cuestión de medallas. Es una cuestión de intentar mantener un poco la información a la gente. Y repito otra cosa, es que al final, lo que en un principio el club genera como expectativa porque cree que va a venir, al final no viene. Pero no viene no porque nosotros hayamos mentido. Claro, porque el club no lo dice. El club no. Claro, estás en una presentación de un jugador y te preguntan, oye, ¿y es verdad que iba a venir este jugador? El club siempre intenta. No, no, no explicar ciertas cosas. Que yo lo puedo entender. Pero ustedes también deberían entenderlo. Y antes de insultar, faltar al respeto, o poner cosas, aunque no sea faltando el respeto, poniendo cosas que no son verídicas, se lo deberían pensar. Y repito, nosotros, o digo yo, me puedo equivocar muchas veces. Pero no me equivoco porque me invente las cosas, sino porque hoy puede haber una opción y mañana esa opción se va al traste. Me lo he inventado yo, el club ha fallado, se ha negociado mal. No, simplemente que hay situaciones que no se pueden controlar, que no se pueden controlar. Aunque tengas mucho dinero, a veces no puedes. Hombre, si tienes mucho dinero, tienes menos problemas. Pero tenemos un dinero, tenemos que ver lo que traemos, porque no podemos traer ahora cualquier cosa. No podemos traer a Alfa Semedo, con todo el cariño del mundo a ese jugador. Que vino el año pasado en una situación, como estábamos bien, aunque era la época peor del equipo. No lo empapelan con el Chucky Ferreira. Pero este año no podemos caer en traer, por ejemplo, a Ulei. Siendo Ulei un jugador que aportó mucho el año pasado. Pero inventos ahora no podemos hacer. Ningún invento. Ni el invento Osvaldo nos saldría bien ahora. Porque nadie pensaba en aquel momento que Osvaldo iba a ser el jugador que fue. Fue arriesgado y salió bien. Pero ahora creen que siendo últimos podemos traer un jugador que no juega en su equipo, que no lo conoce nadie. Porque Osvaldo, el que diga que conocía a Osvaldo cuando vino aquí, me parece que es un poco Illuminati, ¿eh? Porque había alguien podía decir, hombre, yo hay un jugador que lo han echado de 4 o 5 equipos, que dicen que puede ser bueno, pero que no jugaba, que era Osvaldo. Y vino. Igual que el tema Iván Alonso. Estaba en el Murcia Iván Alonso. Y cuando vino aquí, a Ramón Plane lo pusieron de vuelta y media. Y fue uno de los mejores y de los que nos salvó. Iván Alonso. Hay que confiar. Ya sé que es muy difícil confiar con el año que llevamos. Y más de donde venimos. De hacer una buena temporada el año anterior, bueno, la temporada anterior, estando en Europa, porque no estamos en Europa. Pero una cosa es lo que uno pueda pensar como sensación de decir, ojalá cambie todo esto, podamos salvarnos, y otra cosa es lo que uno puede pensar, no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Ahora eso de con la cabeza pienso que bajamos a segunda y con el corazón que nos salvamos. No, no, no. Yo creo que aquí hay que unificar todo un poco. O por lo menos yo lo unifico. Yo creo que con la cabeza y con el corazón pienso que nos vamos. Ahora, a fecha de hoy, cuando vea un poco cómo crece el equipo, a lo mejor puedo cambiar, aun estando en zona de descenso. Pero si yo me remito a la imagen del último partido de Liga, el año pasado, y con esto acabo, el Huesca tenía un punto más que nosotros. Un punto más. Jugando mejor que nosotros. Teniendo muy mala suerte el Huesca. Y decíamos, es carne de segunda. Es carne de segunda. Bajó. Pero tenía un punto más que nosotros. ¿Y nosotros a qué nos aferramos? ¿A que somos el Español? ¿Que hemos conseguido salvar la categoría en momentos difíciles y que hemos hecho milagros? Pero no siempre se consiguen los milagros. Para conseguir un milagro primero hay que creérselo. ¿Los jugadores creen que es posible? David López dice que sí. Pero luego esto hay que trasladarlo al campo. No podemos decir que somos muy buenos y en el campo jugar como el día del Leganés. Porque entonces, adiós muy buenas. Las 7 y 24, una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de senadores.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Oh, 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 en la Danone Nations Cup. Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93-473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo.
7:26. Nuevo año, volvemos como siempre con nuestra estrella, con Estrella Damm, y este año más preocupado sobre todo por el tema del cambio climático. Y yo creo que es importante hablar este año de proteger el medio ambiente, de cuidar el Mediterráneo también, y por lo tanto este año no buscaremos el jugador estrella, buscaremos la otra parte del partido. Como dice esta canción, siempre hay otra forma de vivir, pues siempre habrá otra forma de ver el partido con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y esta canción que a mí me tiene enamorado. No sé si a los tertulianos y senadores también, aunque no la están escuchando, pero supongo que la conocen también. Rasel Echeire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis Cámara, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Y Carlos Espada, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos media hora.
Vale.
Así que tenéis media hora para intentar convencerme, si alguno está convencido.
Yo no.
De que puede cambiar algo todo esto. A ver, ¿por dónde empezamos? Francés, siempre a mi izquierda, Francés, siempre.
Bien.
Me gustaría que fuerais sinceros. Es decir, corazón, cabeza, lo que queráis, pero ser sinceros.
Yo soy convencido de que no nos vamos a salvar. Lo siento, pero si se me pide sinceridad, esta es como yo veo las cosas.
José Luis.
Yo tengo altibajos. Yo hay momentos que soy analítico y empiezo...
¿Es analítico qué es? ¿Es analítico?
quiero analizar las cosas y evidentemente estoy en la línea de Francesc, con lo que hemos visto. Y sobre todo cuando ya te quedas siempre con lo último, que es el partido de Leganés, digo, esto no hay quien lo salve. Pero a veces, claro, me viene un subidón y digo, hombre, estamos, miras la clasificación por enésima vez y dices, hombre, estamos a 5 puntos. Si con el Barça consiguiéramos no perder y los de que están arriba tampoco, y esto nos da un poco de vida, y vamos a Villarreal y todo, y ya me empiezo a hacer aquí mentalmente unas ideas que, pero pienso que luego vuelvo a la realidad y creo que está muy, muy difícil. Pero bueno, no está imposible, esto también tengo que decirlo.
Carlos.
Sí, bueno, yo creo que estamos en segunda, sinceramente. Pero no de no partido de Leganés. Si tú en agosto me dices que en la primera vuelta solo vamos a hacer 2 puntos de los partidos de casa, te digo, oye, ¿qué te has tomado? Pues, hombre, por favor, y además equipos asequibles, porque dices, bueno... Granadas, Valladolid, Osasuna, no sé qué. Oye, pues refuerzos. Es que los refuerzos te van a mejorar, pero no te van a asegurar nada que pueda decir, bueno, con estos ya vamos a ganar 10 partidos, que es lo que nos hace falta ganar. No. Porque, por ejemplo, ahora se ha hablado de Samu Casillejo, el Satarante viene de aquí, que el Atlético también lo quiere. Y digo, adiós Samu Casillejo ya. O sea, en cuanto a un equipo se pone y más potencial que nosotros, se acabó. En lo que no estoy de acuerdo contigo es de que, bueno, a 2 de enero no ha venido nadie. Oye, esto es un enfermo que ya se veía venir desde hace 2 meses. No es que nos ha dado un infarto y, ostras, te ha cogido de sorpresa. No, ya te, pues, oye, tiene que la dirección deportiva, el secretario técnico, que sea, tiene que ya trabajar. Y ya sé que es difícil y que los jugadores, a lo mejor lo que tú has dicho, no quieren venir, pero oye, para eso están, ¿no? Para que trabajen. Y el día 2 de enero aquí tenía que haber 2 jugadores, por lo menos 2 jugadores. Y es igual que jugar contra Barcelona que contra el Mallorca, me es igual. Pero oye, llevamos a venir como cada año cuando fichamos. Y el 30 de enero, a prisa y corriendo, te viene alguien. Y bueno, por lo demás, estoy de acuerdo contigo, Iván Alonso fue un tipo fundamental en la salvación de Pochettino.
Bueno, ahora podemos desarrollar, si queréis, un poco lo que está pasando. Es decir, ¿por qué esa...
Mira,
no, más que negatividad, ¿por qué ese realismo, Francés, por ejemplo, de decir que ya estamos en segunda?
Porque yo estoy demasiado cansado de oír discursos, de oír palabras. El socio, el perico, lo que quiere son hechos, son puntos, son, como dice Carlos, un par de jugadores tenían que estar aquí. No están. Nos prometieron fichajes. No están. Lees a los jugadores, ¿no?, que nos vamos a salvar. Te dan... A mí leo las declaraciones de algunos y me pongo malo, porque pienso, es que eres un desgraciado, eres un traidor, eres tú. ¿No crees que te vas a salvar cuando todo el mundo dice que sí, que nos vamos a salvar? Pero luego ves el partido y dices, bueno, pues estamos igual que siempre. Abelardo lo dijo, y en esto le doy toda la razón, es el equipo el que ha de estirar al socio. Socio ya no puede hacer más, ya no puedes hacer más. ¿Qué vamos a hacer? Ir ya no podemos hacer más, ni chillar, ni animar, ya se ha hecho todo lo que se puede hacer. Pero es que el equipo no te tira hacia adelante para nada. Yo estoy completamente desmoralizado.
¿Desolé? ¿Estás desolé?
Estoy desolé. Desolé. Estoy desolé. Completamente desmoralizado. No veo... La última vez que tuvimos una comida, vinieron gente muy veterana, bueno, de nuestra quinta, dijéramos, nosotros ya somos muy veteranos, y aún me decían, bueno, pero hemos salido de otras, hemos tal, bueno, hemos salido de otras, pero yo he vivido cuatro descensos ya, ¿eh?
Siempre hay alguna de las
que... Ya he vivido cuatro descensos. He vivido las promociones, ya no las cuento porque he vivido tantas. O sea, quiero decir, sí, nos hemos salvado milagrosamente con el gol de Coro, con un par o tres de veces, pero también hemos caído cuando ha habido que caer. Yo no puedo, la verdad, lo siento. Yo quisiera...
No, todos quisiéramos.
Quisiera ser optimista y quisiera... Pero tú pides... Y tiene razón, hay que ser decir la verdad, honesto, decir honestamente. Con uno mismo. Yo, honestamente, el día de fin de año, que estuvimos en una cena con familiares de mi mujer y tal, y había bastantes culés, todos, no, hombre, que no, que sí, tal, que animaros, sí, tal. Sí. Digo, mira, no... No sé si os alegraréis o no que bajemos, pero tenerlo muy claro que vamos a bajar. Es que, no sé, no le veo yo... Mira, cuando estábamos a 9 puntos con Pochettino, el año famoso, yo tenía fe en que nos íbamos a salvar. Porque veía otra cosa en el campo. Veía a Iván de la Peña, veía a Nené, veía a Jarque, a Pareja. Veía otra cosa en el campo. Pero es que lo que ves ahora en el campo... Es desmoralizante. Tú mismo lo has dicho cuando estábamos antes. A ver si ganamos al San Sebastián de los Reyes. Ya lo veremos. Es que fuimos a Lérida pensando, uy, a ver qué va a pasar en Lérida. Y ya no puede ser, no puede ser. Y igual el sábado damos la campanada. Ojalá. Y luego ganamos en Villarreal, ganamos al Bilbao y todo esto cambia. Pero ahora yo necesito hechos, necesito victorias, necesito puntos. Mientras no tenga puntos y victorias, yo no me creeré que podamos salvarnos. Y confiar en que los otros pierdan es insuficiente, porque aunque pierdan los otros y nosotros perdiendo, no sirve para nada. Los que estamos detrás somos nosotros.
Se iré contando semana a semana.
Exacto, has de ir viendo partido a partido a ver qué pasa.
Es que es difícil... tener una actitud positiva, porque ya partimos de una planificación nefasta. Este verano la planificación fue nefasta. Hemos cambiado ya en 6 meses tres entrenadores. Y después, cuando un equipo, su delantero centro es un chaval del filial que ¿cuántas veces ha jugado el Campuzano de titular? Y yo no lo critico en absoluto. Es un chaval que estaba jugando el año pasado en segunda B y ahora está jugando en primera división. Y claro, ahí con defensas que son Miuras. Claro, ¿y qué va a hacer? Pues claro, cuando tienes que confiar en que te meta los goles un chaval del filial, de delantero, centro, es que la planificación ha sido nefasta. Ahora, después, ya lo que he dicho antes, miras la clasificación, miras que el que está en zona ya de salvación está con 15 puntos. Y dices, este que está en salvación solo ha hecho 15 puntos. Quiere decir que si nosotros apretamos un poco, también hay que ser positivo y que él, las cosas también le vayan más o menos mal, pues puedes llegar a cogerlo. Pero claro, todo eso lo tienes que matizar mucho, pensarlo y verlo más con el corazón que con la cabeza. Esto desde luego es así.
Pues yo me acuerdo que, hablando con Francés antes de jugar con Osasuna, Getafe y tal, le dije, hay que hacer 18 puntos a la primera vuelta.
Con 18 estaríamos fuera de la zona de descenso,
no, 18
además.
Puntos, porque entonces faltaba venir. Oye, y 24 la segunda, que no es un... Porque tienes ahí Levante y tal, que tiene 26, 27. O sea, que decir que no es un... Pero empieza el equipo, que, por cierto, Machín, de verdad, que es de juzgado de guardia. Jugamos con defensa de 5, 2 goles el Leganés, 2 el Betis, 2 el Madrid, 3 Osasuna. Bueno, es imposible ganar un partido, entonces supongo que Abelardo lo primero que hará es lo que mandan los cánones, defensa y después ya, si arriba tienes la suerte de meter un gol, pues aguantar, ¿vale? pero una que nos es que ha sido horroroso. Estoy de acuerdo con José Luis, la planificación desastrosa, porque sí, además teníamos dinero. Es que lo que me fastidia es que teníamos dinero para fichar, porque dices, bueno, otros años no había un duro tal, pero no, es que había dinero y bueno, y sabíamos que íbamos a 3 competiciones y después ya, bueno, que sí, y por último ya, bueno, por último en ese, hasta que vuelva a tocarme el turno.
No, el turno te toca cuando quieras, ¿eh? Yo bueno, no doy turno ya.
No puedes afrontar en la situación que estás con chicos del B, por favor. Los chicos del B hay que ponerlos cuando vas quinto, sexto lugar, holgado, entonces le das partiditos, van y tal. Pero no puedes jugar. Si no, se lo dije a Francés, Javi López titular. Si no, ya lo veréis. Javi López titular. Y los del B desaparecen, si no al tiempo. Porque,
bueno, veremos
no puedes
el sábado.
Bueno, ya te lo digo ahora. No hace falta el sábado.
Abelardo,
te voy a decir otra cosa.
Con gente veterana.
Bueno, tú, me acuerdo que Machín todo defendía.
No, claro, yo creía en Machín, yo creía.
Yo también.
Cuando fichó, que creo fue, no sé si fue el mismo día o un día o 24 horas, Leganés ficha a Aguirre. Y Oscar
García. No, Leganés fichó más tarde a Aguirre.
Bueno,
más
no,
tarde.
No, déjame que te diga, no, ya lo sé, no, digo, con respecto a Oscar García. ¿Fue el mismo día o el día siguiente? Uno de los dos. Óscar García al Celta, y le dije a Francés, antes Álvaro Aguirre al Leganés, y tenía 3 puntos, me parece, que García, Óscar García al Celta. Y el Celta, oye, Rafinha, Denis Suárez, el Yago Aspas...
Sí, pero los nombres no hacen equipo.
Ya lo sé,
los nombres no hacen equipo.
Ya lo sé, no hacen equipo.
Y es lo que estamos a veces equivocados.
Que yo quisiera, ¿eh? Y hay que tener un entrenador como el mexicano que vino aquí.
Bueno, os pregunto por Abelardo ahora.
Espera un momento. Y faltando 6 partidos, te salvó matemáticamente, ¿eh? Después tú dijiste aquello que Getafe había dicho, ¿queréis? No sé qué. Bueno, a mí me es igual, eso lo salvó. Porque si seguís la segunda división, en toda Europa no hay una liga tan dura como la segunda división, ¿eh? Si no, seguro, ¿eh? Esto es... Si bajamos a segunda, bueno, esto sí que va a ser...
Las 7:40, estamos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. La tertulia de los senadores con el patrocinio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una pausa, se une con nosotros también Robert Borrás de Rombus. Y después de la pausa, os pregunto por Abelardo y a Robert, que me diga sinceramente, sin brindis al sol, ¿qué es lo que piensa?
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues, tener la convicción de poder llegar, pues, es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
El próximo 4 de enero el Fútbol Club Barcelona visitará el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Un derbi siempre se vive de una manera especial y queremos que la afición perica se convierta en la principal protagonista de un partido que nos va a hacer vibrar. Te necesitamos el 4 de enero a las 9 de la noche. Español Fútbol Club Barcelona en el RCD Stadium. ¡Vamos!
7:41, por cierto, que no se me olvide que este sábado hay eventos impresionantes, no solo el derbi. Entre las 4 de la tarde y las 7 hay un triangular de baloncesto entre el Español, veteranos del Español, y el Barcelona, en el pabellón Esportiu Llobregat de Cornellà, entre las 4 y las 7 de la tarde antes del derbi. A las 6:15 juega el femenino en la Dani Jarque contra el Logroño. Hablaremos en unos instantes con su técnico, con Jordi Ferrón. Y a las 6:30, en la Johan Cruyff, derbi. El mismo sábado entre el Barcelona y el Español. El Español, que recuerden, es tercero, está en zona de playoff, lleva 7 partidos seguidos ganados en Segunda B, récord histórico, y que, por supuesto, en la Teba, la Meva, la Seba, no han tenido el detalle de decirlo. Eso sí, sacar un juvenil de los otros que ha marcado un gol, eso es increíble. Por lo tanto, a veces, ya sé que soy muy rancio en muchas ocasiones, pero yo defenderé siempre a mi club por encima de todo. Y me da lo mismo el criticar constantemente a la Teba, la Seba y la Meva por toda la falacia de mentiras, de historias, de relatos que crean en todo, pero a mí en el tema del Español me fastidia mucho, porque luego esta misma televisión pide al club una entrevista y se la conceden. ¿Por qué? Porque para el club, y lo siento si alguno se molesta, 2 minutos de televisión vale más que 1 hora y media de radio. Y esta es la realidad. Y me duele que no hayan sido capaces de mencionar ni una sola vez al filial. Eso sí, si perdemos contra el filial de ellos, no se preocupen, abrirán portadas. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y feliz año a todo el mundo.
Soy todo oídos y los oyentes son todo oídos de saber qué opina Robert Borràs de esta situación.
A ver, primero que nada hay una realidad evidente, que es que ha faltado una jornada para acabar la primera vuelta. Somos colistas con 10 puntos. Y unas sensaciones en los partidos que hemos jugado hasta el momento bastante malas. Eso no podemos esconderlo, está ahí y es nuestra realidad. Estamos a 5 puntos en este momento de la salvación, y luego ya los siguientes los tenemos a 9 puntos. Realmente es una situación compleja y complicada. Es la que estamos y no queda otra que luchar al máximo para intentar salir de ella. Si nos salvaremos o no nos salvaremos, yo no te lo puedo decir en este momento. Cierto es que...
¿Tú qué piensas?
Yo hoy pienso que nos salvaremos, pero mi pensamiento ha cambiado a lo largo de estas Navidades. No me digas el porqué, quizás porque las Navidades son tiempos de ilusión, de magia, de sorpresa. Yo todavía tengo hijos pequeños, pues con los que, en este caso hijas, con las que vives la Navidad y estos momentos mágicos, y quizás el sábado pues a lo mejor lo vuelva a ver de otra manera, pero yo ya hasta veo un resultado positivo en el derbi y veo un cambio. Yo cuando hay un cambio de entrenador, cuando hay unas expectativas nuevas, pues pienso que hay que cogerse a ello. Los números son los que son, ya estamos donde estamos. Los números todavía no nos dicen que estemos en segunda división. Las estadísticas sí que te dicen que con estos números es complicado salvarse. Pero bueno, hoy todavía quedan puntos en juego, queda mucho por hacer, y sí que creo que los pericos tenemos que, nos cueste o no nos cueste, o lo veamos cada uno como lo veamos, tenemos que ir todos a una, todos juntos, intentar apoyar al máximo al equipo. Eso es lo que nos queda a nosotros, ir al estadio, darlo todo y animar. No se trata de confiar o no confiar en un milagro o en un de estos. Simplemente yo creo que al final nos tiene que mover a todos la esperanza o la ilusión de que podamos conseguir el objetivo de la permanencia, que no es otro que este objetivo. Quedan todavía por esperar ver qué fichajes se concretan, ver realmente cuáles son esos nombres que han ido saliendo y si alguno de ellos se concreta y puede ayudar y puede aportar al equipo, porque eso sí que creo que es necesario. Y habrá que ver si realmente ha sido acertada o no la decisión del nuevo míster que se incorpora para salvar al equipo. No tiene otro objetivo que salvar al equipo.
El año pasado, jornada 18, la clasificación estaba los tres últimos: Huesca 11, Rayo 16, Villarreal 17 y la salvación estaba en 19. Es decir, este año la salvación está en 15.
Sí, es otra de las cosas.
Y luego, ojo, que bajaron Huesca y Rayo, y en esa época de la temporada, el Girona, que fue el tercero en bajar, tenía 23 puntos.
Sí,
por eso, si nos agarramos a los números, no estamos, por supuesto, en segunda. Pero yo quiero ir más allá de todo esto. Y la imagen, la sensación, es la que a mí me preocupa.
Sí, está claro. Ya he dicho que las sensaciones no han sido buenas hasta el momento. Y eso no es un reflejo de que podamos cambiar. Hasta el momento en que tú no cambies tus sensaciones, que tú no cambies la forma de jugar o todo eso que a ti te derive a verlo de otra manera, pues va jugando en tu contra. Sí que creo que este año la salvación estará alrededor, tal como se están moviendo los resultados, alrededor de los 37-38.
El año pasado, se salvó un equipo, bueno, con 38 te salvabas.
Por eso yo creo que este año vamos a estar en el mismo
Rayo nivel. 32, Huesca 33, Girona 37. Es decir, con 38 te salvas. El Celta, que fue el primer equipo de la salvación, con 41 puntos. Fíjate que el Girona hizo en la segunda vuelta, creo que hizo solo, porque no, claro, me he dejado el último partido de la primera vuelta, ¿no? Acabó con 37, yo no sé si ese último partido lo puedo mirar ahora, si lo ganó, ahora lo digo, para ver lo que hizo el Girona en la última vuelta, en la segunda vuelta, bueno, pues hizo 10 puntos. No, perdón, 13 puntos, porque empató en el último partido de la primera vuelta, acabó con 24 y nos superó, porque nosotros el último partido de la primera vuelta lo perdimos, nos quedamos con 24 puntos, hicimos 29 en la segunda vuelta el año pasado.
Bueno, con el arreón final que es donde realmente...
Pero fíjate que el Huesca hizo 22 puntos en la segunda vuelta y bajó, teniendo 11.
Porque venía de muy atrás.
No, sí, peor que nosotros.
No, es lo que te estaba diciendo. Si tú en la primera vuelta hubieras hecho 18, que era...
Está claro. Oye,
siento digamos, todo. No es una cosa que... Oye, Osasuna, Getafe, no
es
sé
que
qué.
Es que 37 en la situación actual representa ganar 9 partidos.
Claro,
representa ganar 9 partidos.
Sí, señor, 9 partidos de 20 que te quedan.
O 9 partidos o ganar 7. Claro.
Está claro, conforme a la que de estos 9 dejes de ganar uno, pues tienes que empatar 3. Así, es así.
Es muy, muy,
vas,
muy.
Vas quitando, sí, sí.
Estadísticamente es probable y posible, pero claro, cuando ves lo que hemos toda esta primera vuelta, lo que hemos llegado a sufrir nosotros en el estadio y luego en casa por la televisión, es que es muy muy, muy
bueno, eres el más goleado y el menos goleador, con eso ya está hecho todo, no hace falta decir nada más.
Tienes que cambiar la dinámica, eso está claro, tienes que empezar a ganar partidos y coger confianza, jugadores, afición y todo el españolismo. Y agarrarte a que tienes la salvación en este momento a 5 puntos.
Pueden ser 7-8 el domingo
sí,
que viene.
Sí, pueden ser, pero hoy estamos en la realidad
yo
que
hago,
estamos.
El lunes
hablaremos de otra realidad.
Yo hago una pregunta. Si cualquier otro equipo, llevamos ya nosotros viendo 60 años fútbol, cualquier equipo acabara la primera vuelta con 10 puntos.
Como ya ha dicho él,
¿qué diríamos? Está en segunda.
Si lo he hecho con el Huesca.
Está en segunda.
El Huesca con 11. En la primera vuelta. En la primera vuelta hizo 11.
Y estaba, todo el mundo dijimos, le daba,
está en segunda ya. Está en segunda. Y nosotros estamos pensando, no, si nos vamos a salvar seguro.
Está en segunda, pero al final a 4 jornadas tenía opciones todavía para salvarse. Sí, vamos a dejar las cosas claras como son, porque al final, claro. Hablamos de una realidad que era que en ese momento todos lo dábamos en segunda. Sí. No, Javier, no ponga esta cara.
Hombre, ¿pero bajó o no bajó?
Sí, al final bajó.
Pues ya está.
Al final bajó.
Más lejos que nosotros de la salvación.
Sí, señor, pero
a día de hoy, ¿eh? A día de hoy estaba más...
Al final bajó. Sí.
No, yo soy el primero que...
Pero bajó
que,
porque los últimos no, partidos se le giraron en contra de resultados que tuvo.
Era imposible.
Bueno.
Con 11 puntos es imposible.
Con
10 menos. Es que no, tienes que ganar 9 partidos como mínimo.
En casa tienes 11.
11.
10 a la segunda vuelta.
No,
9. 9 a la segunda vuelta y ese 10. Vale, 10.
Sí, te quedan 10 en casa y 10 fuera.
10. Sí, claro.
No, claro.
10. Hay que ganar, por lo menos hay que ganar en casa. Hay que hacerse fuerte en casa. Ganar por lo menos 7.
Y dos fuera.
Pero si estamos ganando más fuera de casa. Si más
ganamos fuera de casa.
Eso es la cuestión.
Vamos a jugar al principio.
Bueno, vamos a hacernos fuerte.
¿Y cómo ganamos fuera de casa?
¿Y cómo ganamos fuera de casa? Partidos en toda casi la primera vuelta. En campo del Eibar y en campo del Levante. Es que son números... No de segunda, ya de segunda claro, B, no nos engañemos.
Es lo que decía Carlos.
Claro.
No se iba a decir que en toda la primera vuelta en casa íbamos a hacer 2 puntos. Yo creo que
hombre,
en toda
a mí me lo decís en verano y no lo creo ni loco.
No, ni yo tampoco.
Pero intentemos poner un poquito de ilusión para todos, porque es que si no, apagamos ya... Sí, la radio.
Pero no es eso, no te lo voy a comprar.
Es que la ilusión.
No. Por ahí no pasa.
La tiene
Javier,
que generar
Robert,
el equipo.
No. Ni hay que apagar la radio, ni ir al campo.
No.
Estamos hablando de una realidad. Lo que no puedo hacer es engañarme.
Pero ¿qué he dicho yo? La realidad es la que
apagamos la radio.
No.
Yo he dicho, yo voy a vivir.
No lleven las cosas a
yo voy a vivir partido a partido.
Me parece perfecto.
Pues ya está.
Perfecto.
Ahora no creo en la salvación.
Pero ir partido a partido y la realidad.
Estoy hablando de hoy.
Yo he empezado,
no creo en la salvación.
Bien, pero la realidad yo he empezado diciendo la que es. Y es donde estamos.
Pero no digas de apagar la radio.
Y son las sensaciones que hay hasta ahora. Pero lo que no podemos ya es darlo todo por muerto.
Es que nadie lo da por muerto.
Bueno, pues ya está.
No, estamos hablando y del día de hoy. A fecha de hoy, he dicho hoy, 2 de enero, no creo en la salvación.
Bueno, pues vamos a hablar.
Y con Abelardo, yo creo que con Abelardo la imagen que dará el equipo será otra.
Hombre,
ahora, lo que falta saber si esta imagen y los puntos que podamos hacer
suficiente.
Con él serán suficientes.
Yo recuerdo con Machín el día del Lleida diciendo solo pensamos en el Leganés. Lo del Lleida es un partido que hay que solventarlo, todos centrados en el Leganés, hemos trabajado bien, no sé qué. Llegamos allí y hacemos el ridículo. Y luego justificando que si el viento, que si no sé qué. Venga, hombre.
La rueda de prensa.
Por favor.
Machín ha sido muy decepcionante.
Fue lamentable.
Machín ha sido muy decepcionante.
Yo me ilusioné cuando llegó. Yo supongo que muchos.
Todos nos ilusionamos. Primero confiamos en Gallego. Luego nos ilusionamos en...
Con Gallego ya había más...
Bueno, no. Con Gallego había un 90% de gente que confiaba en Gallego. No, hombre. Aquí se hizo una encuesta. Y lo hicieron otros medios. Y con Machín también. Que yo creo en Abelardo, no, ya me da lo mismo.
No.
Yo no creo en nadie ya. Que me saquen, que me salven.
Hombre,
creeré.
De los últimos nombres era el
que me da lo mismo.
No, bueno, ya lo sé, que te da lo mismo.
Que me da lo mismo.
De los nombres que han salido últimamente, de los últimos.
Era el más válido.
Era más.
Hombre,
si no
viene Machín y viene Aguirre y tuviéramos ahora 22 puntos, me comería toda la mierda que he dicho de Aguirre. Me la tendría que comer. No, es que es verdad. Claro, es que. yo lo único que quiero es que alguien...
Lo que me extraña, ¿sabes qué me extraña? Que Abelardo dijera no al Leganés y en cambio nos diga sí a nosotros.
Porque él tenía porque tiene más ilusión de entrenar al Español que de entrenar al Leganés. Es una... Por sensaciones.
Sí, bueno, o igual lo ha visto más viable o son muchas otras viable, cosas.
No, el Leganés, medio. El Leganés de Aguirre, ya sí. Veremos
si lo pasamos. Estamos hablando de cuando el Leganés llama a Abelardo y le dice que no y entonces van a por Aguirre. Que Aguirre no conocía a nadie. A nadie del Leganés conocía. A nadie. Igual, porque él estaba allí en Tijuana, donde estaba siempre.
Pero es muy experto, hombre, ese hombre.
Bueno,
es muy experto.
Que no te digo que no, sí. Pero te estoy diciendo que si en aquel momento fichamos a Aguirre, yo me muero. Y ahora estaría diciendo, menos mal que hemos fichado a Aguirre, claro.
¿Sabes qué pasa? Es que cuando vas último...
A lo mejor aquí no hubiera funcionado. Las cosas...
Por eso, que no lo sabemos.
No sabemos. Porque nosotros lo que necesitamos en este momento, y como he dicho antes, son resultados. Son resultados. No es cuestión ni de sensaciones.
No, por eso.
Ahora hace falta resultados. Ganar partidos. Ganar partidos. Entonces, si tú ganas ahora... De los 5 próximos partidos haces 9 o 10 puntos, que es factible teóricamente. Sí, teóricamente. Sí, claro. Ya la óptica cambia. Dices, bueno, ya empiezas a ver algo.
Es que hay que pensar.
Pero
así,
si el sábado
malo.
Pierdes contra el Barcelona, que puede ser, vas a Villarreal y vuelves a perder. Y al día que venga aquí el Bilbao ya estarás con un tembleque pensando, si perdemos también este ya, adiós muy buenas. O sea, ahora hace falta hechos, puntos, resultados. Exacto. Todo lo demás
es ganar partidos.
Es hablar, hablamos, nos es encanta que, hablar de fútbol.
Es que además...
Hombre, si no haremos como dice Robert, apagamos la radio y ya está.
Es que además, ¿sabes qué pasa?
Hablar, si en momentos malos es cuanto
Robert,
más se vende.
Lo dice por lo que dice la hora.
Robert, que es un hombre de gestión financiera, te voy a dar una pregunta. ¿Vale la pena en este momento, tal como está el equipo, invertir dinero ahora para traer a 3 tíos que igual no nos van a solucionar nada? ¿O no hacer fichajes, tirar hasta el final de temporada con lo que hay, liquidar a 10 o 12 que
no,
ya
que
no
liquidar, siguen? Es que lo que no podemos hacer, y ojalá lo podamos hacer, es salvarnos... Y como si no hubiera pasado nada.
No, eso sería un error.
No, bueno.
Que lo hemos hecho... No. Pero, como nos
pero
pasó
lo hemos hecho otras veces.
Como nos pasó las otras veces, es decir. Ah, no, como nos hemos salvado, sí, venga, ya. A tocar las palmas. No. Revolución. Revolución desde arriba hasta abajo. No como hacen algunos, de abajo arriba y siempre pringan los mismos. No, todos. Todos.
Sí, porque la gestión ha sido lamentable.
Todos.
La gestión ha sido...
Bueno,
si hay que echar a 12 jugadores... Se echa.
¿Puedo responder?
Y si hay que echar
a 15, no.
Se echa. Momento Rombus.
Es que no,
momento Rombus, porque nos vamos a ir dentro de nada. Momento Rombus. No, momento Rombus.
Vale. No, respondo porque yo sí que pienso que vale la pena en este momento invertir en jugadores con el objetivo de buscar la salvación. Es evidente que no queda otra que el club debe y luchar por todos los medios para permanecer en primera. Y todo lo que tú ahora estés trabajando por esa lucha, si al final no se consigue, hombre, yo estoy convencido que el club trabajará para intentar salvarse y estos fichajes o todo lo que pueda venir deportivamente también pudiese aprovecharse en un caso extremo de que al final no se consiguiese la salvación. Está claro que sí y sí, hay que poner todo lo que se pueda poner en el asador y dentro de los límites que el club pueda tener para aportar y para mejorar deportivamente. Al final los jugadores y toda la parte que podamos tener en el campo son los que van a conseguir esos puntos, con lo cual mi respuesta es que sí, Francesc. Yo creo que hay que hacer una apuesta fuerte y importante por traer refuerzos que realmente nos ayuden a sumar en el
objetivo de la permanencia. Pero ya tendrían que estar aquí algunos de los refuerzos, porque hace un mes que estamos en esta situación.
Bueno,
no nos ha venido de un día para otro.
El mercado está como está. El invierno no es fácil. Y Javier
es complicado,
ha explicado bastante bien en otros programas pues la cómo funciona este tema. Hay muchos jugadores que esperan los cantos de sirena de última hora y van aplazando decisiones y por desgracia no tenemos la fuerza en este momento, y fuerza y seducción para atraer a según qué jugadores
que
pueda ser un problema.
No podemos, pero no podemos esperar al día 19 o 20 de enero.
Estoy de acuerdo, pero
que venda el Bilbao
está trabajando en esas opciones. Si al final no tienes, no te valen experimentos, con lo cual tú tienes que ir a muerte con las opciones que tienes.
Está claro que no nos podemos equivocar.
Con el riesgo de que alguna de ellas al final no se te concrete. Y puedes tener ese problema.
Y después a todo esto sumamos de que como vamos últimos, entonces, por ejemplo, el día de Valencia, que el Valencia indolente, en la primera parte, no la entrega en la primera parte, penaltito, porque es penaltito.
Sí, pero
es penalti,
lo pitan.
Pero es penalti. No,
sí,
pero sí. Es que es penalti. O sea, ya. Pues si va al VAR, no, es un poco, bueno, una tontería de Víctor Gómez. O sea, ¿no? O sea, decir que palmas en el partido. El día de Osasuna. Te regalan un penalti, que ojalá nos regalen muchos penaltis como aquel. Tres minutos después, Melero López te pita un penalti. Eso no es fútbol ni es nada, oye. Tres minutos después, y en cuatro minutos de la segunda parte ya te ha volteado uno o dos. Bueno, pero oye, pero por favor. Pero ¿cómo salen de ello? Es que vas sumando todos los partidos uno a uno y dices, bueno, chico, estamos ahí. Por
Carlos, o sea, es que cogemos todos los partidos hacia atrás.
Todos, habla de Leganés, pero son todos.
Y no se ha hablado de Leganés, no,
el último.
Y salvaremos
el Leganés, que es el último.
Bueno, pero te estoy diciendo.
No, hombre, pero no lo mismo, el planteamiento del Granada, porque estaba Gallego de entrenador, lo de Osasuna, que el otro día con el Leganés. Es que no tiene nada que ver un partido con el otro, en las situaciones que estábamos viviendo.
Ya
Granada, perdemos 0-3 y no pasa nada. Es que no da con la tecla. Bueno, pues hazte pianista, hombre.
No, pero
claro, y el día del Osasuna raja contra los jugadores, Machín al final vuelve a cagarse y no pasa nada.
No, habla de pipiolos.
De los jugadores, raja de los jugadores.
Ya lo sé, pero
bueno, lo siguiente mantiene a los
mismos. Mantiene a los mismos, claro. Entonces, ¿de qué te sirve? Pues te cagas.
Los pone a parir, pero luego...
Mira, el día del Leganés...
Vuelven a jugar los mismos.
Venga, va.
Si son las 8 solo.
No, pero hay femenino.
Hay femenino.
Jordi Ferrón.
Por cierto, y acabo. ¿Quién pone los horarios del femenino? Porque, perdona que te diga, 6:15 del sábado, cuando a las 9 juega...
No lo sé.
Por favor, esto es demencial. Es que lo que pasa en este club es a ver quién lo hace peor, de verdad.
El día del Leganés, el B también jugaba ahora mismo, Aurora.
Hombre, por favor.
El día del Leganés, el B estuvo...
Pero a veces... A ver, el...
No sé cómo funciona.
El B, su horario son las 12. Tienes que pedir permiso para cambiar el horario. Si no hay televisión, pues te lo tienes que comer.
Un partido importante con el Logroño. Y bueno,
ese partido, yo creo que,
por favor.
A no ser de que el Logroño haya pedido permiso al Español para jugar a esa hora para luego volver y no estar una noche. Que suele pasar en el fútbol femenino, pasan estas cosas. Sí, sí. Pero claro, tú le tienes que decir al Logroño, oye, que es que a las 9 juega...
Claro.
Sí, claro.
Claro, una cosa es que jugar el primer equipo en campo de los otros. Daba lo mismo.
Sí, no hay problema.
Sí, porque... el B, que allí yo tuve.
Exacto, que van a la Johan Cruyff. Pero si no... Yo creo que es un error meter... Y se lo he dicho a Jordi Ferrón, que es un error meter el partido de sábado. Dice, hombre, yo espero que venga la gente y luego vaya allí.
Sí, la familia. Ir a la familia.
Como que está al lado.
Sí. Claro, el partido acaba a las 8 del femenino. Sí, y luego de las 8 ir allí...
Hay que recordar ya.
Toda Barcelona.
Es una Adriana.
No, que es un error, que es un error.
No llega. No cuadran los horarios, no cuadran.
Nos vamos. Gracias, Francesc.
Muy bien. Buenas noches. Espero que de la próxima vez, dentro de 15 días o 3 semanas que vengamos...
Bueno, depende si hay
Copa
del Rey o no.
Bueno, la próxima vez que vengamos podamos dar una imagen más optimista que hoy. Pero hoy hemos dicho lo que sentíamos y pensábamos.
Bueno, tiene que es ser. Lo que ha pedido.
Sinceridad,
realismo
y honestidad.
Sí, sí, hay que ser realista.
Robert, un placer. Luego hablamos del momento Rombus. José Luis, buenas tardes también.
Buenas tardes.
Y feliz año a todos. Y...
Feliz año a todos y a, Carlos, toda, y a toda la audiencia.
Feliz año igualmente.
Gracias igualmente. Feliz año.
8:04, una pausa y en unos instantes nos vamos con nuestro especial femenino y su míster con Jordi Ferrón.
El pròxim 4 de gener el Futbol Club Barcelona visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un derbi sempre es viu d'una manera especial i volem que l'afició perica es converteixi en la principal protagonista d'un partit que ens farà vibrar. Et necessitem el 4 de gener a les 9 de la nit, Espanyol Futbol Club Barcelona, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Todo lo que has pedido a los Reyes está en Miró. Ven a visitarnos y seguro que encuentras lo que buscas. Todos los regalos que puedas imaginar están en las tiendas Miró y en miró.es.
En el especial de cada jueves de fútbol femenino, hoy vamos a tener un invitado de excepción, como es el míster del femenino. Es la primera vez que hablamos con él y supongo que para mí es un honor poder hablar con Jordi Ferrón. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ante todo, feliz Navidad, feliz año, etcétera, etcétera, todo lo que se suele decir en estos primeros programas de la temporada, o primeros programas del año, pero está claro que si yo te pregunto qué es una cosa fácil, sencilla, qué es lo que le pides al año 2020 a nivel deportivo y luego a nivel personal ya es distinto, porque son una cosa es Jordi Ferrón persona, otra cosa es Jordi Ferrón entrenador del femenino.
Sí, bueno, la verdad es que, como tú dices, pregunta con una respuesta sencilla, salvarnos, sobre todo salvarnos para poder realmente pues dejar el club donde se merece y a nivel personal seguir disfrutando de esta categoría que bueno, que yo creo que es muy muy importante para un club.
Yo cuando ahora hablamos del tema del femenino, porque siempre estamos preocupadísimos por la situación del femenino. Yo cuando se habla del nombramiento de Jordi Ferrón como técnico del femenino, yo tuve una pequeña duda al principio, que era el poder compaginar tu situación en la alcaldía de Badalona con el club. El alcalde no te puso ningún problema para eso.
No, te va todo lo contrario, al revés. Él fue el que me cogió en su momento de cuando entrenaba al Sigul, y él fue de las primeras personas que se enteró de la opción, y al revés, me dijo que para adelante y que para él, que cree en el fútbol femenino, pues era importante el que él también que pudiera llevar las dos cosas hacia adelante.
¿Cómo es la historia un poco de Jordi Ferrón en su vinculación ahora con el Español? ¿Cómo nace todo esto?
Bueno, nace unos años atrás en las que ya hubo un primer acercamiento, pero que era mitad de temporada y entonces estaba entrenando al Sigul en mi segunda temporada y bueno, se llegó a la conclusión de que no era el momento seguramente de dejar un club para firmar por otro, y desde entonces pues esperando que hubiera que se volviera a dar otra situación, otra oportunidad en el que el club volviera a pensar en mí para encontrar el momento, y se ha dado este invierno, y ya te digo, de momento pues a intentar devolverle a base de trabajo y de muchísimas ganas la confianza que ha depositado en mí.
Tú fíjate un poco la historia, ¿no?, de todo este proceso, y lo voy a comparar con el del primer equipo también, ¿no?, porque tú debutas contra el Barcelona y sí. Abelardo va a debutar contra el Barcelona.
Sí, la verdad.
Fíjate
es
que son coincidencias que no sé si echas de una manera del destino o no, pero es casualidad, ¿no?
Sí, totalmente casualidad. No siempre se dice que no es el mejor partido para debutar, ¿no?, contra un rival de los de arriba y un rival donde el resultado es complicado, pero por lo menos en el caso nuestro a mí me sirvió para hacer un máster de trabajo defensivo, como dije en su momento, y espero pues que el resultado sí que evidentemente sea diferente y que el masculino pues pueda sacar los tres puntos adelante.
En la lectura que hiciste de la derrota contra el Barcelona, siempre se valoró de una manera positiva, ¿no? Hombre, nunca es bueno perder, está claro, ¿no? Pero que tú, por lo que tú comentaste, lo que dijeron algunas de las jugadoras, fue un partido donde el equipo empezó a reencontrarse a pesar de perder.
Sí, empezó a sentar unas bases de lo que a la semana siguiente se vio en campo del Levante y lo que esperemos que se vea esta jornada, ¿no? Un equipo que sea sólido, que sea solidario, que sea trabajador, que sea sobre todo un equipo, y a partir de ahí seguir construyendo y sobre todo pues empezar a trabajar aspectos más ofensivos, que al final también pues no solo vale con defender bien, sino también necesitas ese trabajo de ataque.
Jordi, cuando tú coges el equipo, ¿cómo encuentras a las chicas?
Bueno, yo he dicho desde que llegué lo mismo, es que para mí me he encontrado, yo solo puedo tener palabras buenas hacia el equipo. Desde el primer día ha entrenado muy bien, la intensidad ha sido muy buena, el ambiente ha sido muy bueno, la concentración fantástica. Yo no puedo poner ninguna pega porque realmente desde que llegué el equipo ha respondido de la manera que se espera de un equipo de fútbol, y estoy súper contento con el rendimiento de todas las jugadoras. Y para poner una pega, ese caso, que evidentemente sería la clasificación en la que estamos.
Pero tú sabías, pero cuando llegas al Español, sabes dónde está el equipo y, por lo tanto, eso ya no es una excusa. Igual que, por ejemplo, en el tema Velardo, ¿no? Es decir, no puedes decir, no, es que llega un equipo que está en una situación difícil. No, estamos en una situación muy difícil aún, porque el femenino es último y el primer equipo es último.
Sí, y como tú dices, sabes dónde... Sabía dónde me metía, lo que sí que es cierto que no sabe qué es lo que te va a encontrar, qué te vas a encontrar, pero yo sigo diciendo lo mismo. Desde el primer momento, un ambiente muy receptivo de las jugadoras para trabajar muy bien y para darle la vuelta a esto y sacarlo adelante.
Yo no sé si escuchaste una entrevista que hicimos aquí en Tiempo de Español con Eli del Estal, donde ella hablaba maravillas de ti, y eso que ella podía pensar, bueno, a lo mejor no soy titular, pero lo que me preocupa más es el poder apoyar al equipo, el poder estar todas juntas y ayudar al entrenador, y valoraba sobre todo el papel tuyo en los pocos días que estabas como míster.
Bueno, siempre es importante que las jugadoras hablen bien del entrenador y que crean en él, ¿no? Porque al final, si tus jugadoras no creen en ti, estás perdido. Eli es una jugadora que debe ser muy importante para nosotras, que tenemos esa falta ahí de gol, y ella tiene que ser nuestro referente ofensivo, y estamos trabajando para que se vuelva a reencontrar pues con la portería.
Está claro que la situación del equipo para revertir, para intentar pasar a una zona más, no digo tranquila, porque estar en una zona tranquila va a ser difícil con los pocos puntos que tenemos, pero el hecho de que las jugadoras crean en ti, que tú hayas, porque para mí es algo importante, ¿no? Y es en todos estos años que llevamos de Tiempo de Español, lo hemos remarcado mucho cuando hablábamos con las jugadoras, sea de este año, del anterior o de otras temporadas, que el conocimiento del fútbol femenino, el conocimiento de un vestuario femenino, es vital para un entrenador. Otra cosa es tener un equipo o jugadoras como otros técnicos que han tenido un equipazo en el Español, que bueno, que hasta lo podía entrenar yo, entre comillas, pero cuando la situación está más complicada, cuando el nivel de calidad a lo mejor no es el que tienen otras plantillas, el conocimiento del fútbol femenino es vital para sacar una situación como la actual.
Sí, bueno, realmente son muchos años ya, son 9 años entrenando femenino, con sus pequeñas peculiaridades, pero yo sigo diciendo lo que dije desde el primer día que entrené a un equipo fútbol 11, que para mí no es cosa de hombres o mujeres, es cosa de futbolistas. Sí que es necesario, evidentemente, saber un poco, tener esa mano izquierda, pero yo digo igual, intento aplicar a las jugadoras lo que a mí me han enseñado como jugador, lo que a mí me gustaba. He tenido entrenadores de todos los tipos, y me quedo con lo bueno de los que me han enseñado más y con no hacer lo malo de los que menos me han enseñado.
Pero sí que es cierto que ellas mismas también dicen que son distintas.
Serán distintas en algunas cosas, pero como les digo, una cobertura es igual en masculino o femenino, un salto de cabeza, un desplazamiento o una transición defensiva. Ahí yo creo que sí que es verdad que hay momentos un poco que tienen cada su peculiaridad, pero dentro de un vestuario.
Pero yo no hablo dentro del campo, me refiero un poco en... fuera del campo.
También dentro de un vestuario masculino tienes al jugador que cuando hace un paso al frente lo da también él, o otro que se agacha, otro que se encoge, otro que te sale valiente o contestón. No sé, yo no encontraría tantísimas diferencias. Sí que hay algunas peculiaridades, pero yo creo que al final todos trabajamos para que las diferencias entre masculino y femenino, tanto dentro del campo como fuera, sean las mínimas posibles.
Bueno, yo esto siempre lo he comentado porque ya me lo dicen a mí, ¿no? Porque haya estado yo en un vestuario de entrenador.
Y me parece bien que opinen estas cosas, y espero estar en la parte que las haga sentir cómodas y a gusto, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Creo que esas diferencias, esas pequeñas diferencias que las hay, al final con mano izquierda se tienen que superar, pero dentro de un vestuario masculino profesional también tiene sus peculiaridades, o sea que vuelvo a decir igual, yo intento tratar a las futbolistas como me han enseñado los grandes entrenadores que he tenido durante mi carrera deportiva.
El sábado jugáis frente al Logroño en casa. Bueno, tú llevas con el de Logroño, será el tercer partido, el primero ante posiblemente uno de los mejores equipos de Europa, que es el Barcelona, el segundo ante el tercero de la Liga, que fue el empate en campo del Levante, y ahora teóricamente es el digo teóricamente, el rival más asequible para el equipo?
Bueno, a ver qué Logroño nos encontramos. Un Logroño que en casa es muy fuerte y que tiene dos jugadoras arriba que son muy peligrosas, que tienen las cosas muy claras. También entrenando por un exjugador o por un exfutbolista también profesional, que no sé si es su primera temporada dentro de un femenino o no, pero es que está haciendo las cosas muy bien y que tiene las cosas muy claras. No va a ser un partido fácil, pero independientemente del rival que nos venga a casa, debemos de sacarlo adelante, pues empezar a sumar y a sumar de 3 en 3. Por eso es tan necesario también el apoyo de la gente este sábado para ayudarnos a dar ese pasito adelante que tantas ganas tenemos de dar.
Pues este sábado es un sábado un poco difícil, ¿no? Porque para que la gente se reparta. O jugáis, creo que es 4:15.
A las 6:15.
6:15. Claro, a las 6 juega el B en campo de los otros, en el Johan Cruyff. Y luego a las 9 está el derbi. Es decir, que aburrirse, la afición del Español no va a tener tiempo este sábado, no, seguro, ¿no?
Todos son importantes, pero me gustaría que dejasen también un poquito de ese corazón para el femenino, porque realmente también lo necesitamos, lo queremos sacar adelante y con la ayuda del público, de la afición, que siempre ha estado por nosotros, ya con nosotras, y por los mensajes que recibimos, siempre está ahí al lado nuestro y ahora más que nunca.
Yo no voy a hablar de pasados, de como se ha hablado de algunos entrenadores, que si han estado jugando en otros equipos, etcétera, etcétera, que a mí me parece que todo el mundo es profesional, pero ¿qué te has encontrado como sentimiento aquí en el Español? ¿Has notado algo distinto, algo peculiar en este tiempo que llevas?
Yo lo que he encontrado es que el club, desde que he llegado, todos son cosas favorables, todos son ayudas, estoy súper cómodo, estoy súper contento, me ha dado la posibilidad de poder cumplir un sueño y que solo a base de trabajo, de ganas y de echarle horas y sacrificio, voy a poder corresponder toda la confianza que el club ha depositado en mí. Con esto, yo creo que es la mejor manera que podemos tener cualquier profesional del fútbol de devolver ese cariño y solo con eso y con puntos, intentar sobre todo pues trabajar para merecer conseguir esos puntos y sacar al club de esta situación y dejarla en la situación en la que se merece y que realmente pues están ayudando desde el primer momento toda la gente con la que me cruzo en la ciudad deportiva para echarnos una mano en lo que necesitamos.
¿Habrá fichajes, Jordi?
Bueno, sé que se están trabajando y siempre que sean para mejorar lo que tenemos, pues bienvenidos sean. Si no, he dicho lo que dijo desde el principio, mi plantilla con ella hasta el final, y si no tenemos un B que siempre está ahí colaborando con nosotros en temas de entrenamiento, porque además me gustan y vienen con muchísimas ganas y que están haciendo una grandísima temporada. O sea que si los hay para mejorar, genial. Si no, seguiremos tirando hacia adelante y luchando como estamos peleando.
¿Tú crees que el problema era más mental que físico o de juego? ¿O era un poco un compendio de todo?
Bueno, exacto. Yo creo que cuando estás abajo y tan abajo, yo creo que se juntan diferentes cosas que siempre se pueden hacer, que siempre se pueden hacer mejor. Al final, un cambio de entrenador también lo que hace es quizá pues esa renovación de ideas, que todo empiece de cero y que yo te lo dije al principio, que no creo que tengamos una plantilla como para estar tan abajo, pero bueno, debemos demostrarlo y hay que empezar desde sábado a conseguir sumando.
Bueno, está claro que cuando un equipo, por ejemplo, en presupuesto está entre el 8 y el 10 y va último, es porque hay algo que no se está haciendo bien.
Sí, y esperemos pues darle la vuelta a esto y empezar a hacer las cosas un poco mejor, al menos en el tema deportivo, está claro. Yo, la
el
verdad
punto,
es que
el punto, perdona, de... Jordi, el punto del Levante, sí. ¿Para ti fue como una victoria? ¿O para las chicas?
Para mí, como lo dije también en su momento, como punto físico, como punto para matemáticas, no. Pero moralmente sí, porque nos guía el camino que realmente hay que seguir. Cuando tú trabajas bien, o das un paso adelante el día del Barça, pero acabas perdiendo y vas al campo del Levante y das dos pasos adelante, pero a lo mejor pierdes, no se hubiera valorado como si sacas este resultado, este punto, este resultado en campo del tercero. Te convences a ti mismo de que esta es la manera a seguir y de que trabajando como estamos trabajando se llegan los resultados.
Y sobre todo para las jugadoras, que estaban como necesitadas de una alegría.
Sí, para las jugadoras y para todos, para reforzar ese mensaje. Y las jugadoras también se lo merecen, ha sido seis meses complicados, se les nota que tienen ganas de hacer cosas buenas, se nota que tienen ganas de darle la vuelta a esto, y aunque solo fue un punto el otro día, pues muchas de ellas se veían eso, que todo el trabajo que están haciendo desde hace meses ya empieza, pues, por lo menos a reflejarse en el campo, que la gente no se piense que la situación en la que están sea por decir, y a todo lo contrario, las jugadoras están implicadísimas en darle la vuelta.
La parte negativa fue que hubo el parón, porque por vosotros hubierais seguido una semana más y hubierais jugado ya contra el Logroño.
Sí, pero digo igual siempre también, tanto cuando vamos ganando como cuando vamos perdiendo, el tener tiempo para poder entrenar más, para conocernos más, para preparar el rival, para preparar el partido, nunca es malo, ¿eh? O sea, que a mí cuando hay tiempo para que me dejen trabajar más, me parece muy bien y lo recojo con ganas. Yo creo que ese primer pasito hacia adelante se ha entrenado muy bien como para seguir ese camino.
A nivel global, Jordi, acabo con esto, ¿qué te parece el club? Una cosa desde fuera y ahora desde dentro.
Para mí no me esperaba que tuviera una estructura tan buena como la que tiene. El trabajo diario de Lauren, también una persona con la que conozco desde hace tiempo, porque nos hemos enfrentado en categorías inferiores de fútbol femenino, el día a día, siempre echando una mano de la gente, todo el mundo apoyando. Yo realmente estoy contentísimo y cada día tengo ganas de irme a dormir para levantarme el día siguiente y volver a ir a la ciudad deportiva y seguir entrenando con el equipo.
¿No te planteas aún el seguir o no seguir?
No entiendo.
El seguir me refiero cuando acabe la temporada.
Hombre, no, sí, lo tengo clarísimo que mi plan, que quiero seguir. Eso lo tengo cristalino.
¿Pero tú fichaste por lo que quedaba temporada y una más o dependía
por lo
de...?
Quedaba temporada y una más.
Y una más, temporada. Aún en Exacto. La peor circunstancia.
Totalmente, sí. A mí me gustaría seguir en un club como el Español por todo lo que lleva, aún en la peor circunstancia, que espero que no sea así, porque quiero seguir disfrutando la primera división.
Bueno, nadie quiere que sea así, ¿eh? Todos deseamos sí, tanto tengo, que el que primer equipo y el femenino...
Exacto, que aunque pasase, estoy contentísimo en el club y cada vez más.
Jordi, agradecerte estos minutos aquí en este especial de Tiempo de Español. Mucha suerte a ti y a las jugadoras, porque creo que, y lo he dicho durante toda la temporada, creo que ellas pueden tener una parte de culpa de la situación en la que estamos, pero yo creo que hay más responsabilidad por parte de la dirección deportiva del club en la parte femenina por no haber, creo que, fichado lo que se tenía que haber fichado. Pero bueno, es un tema que a ti no te compete porque tú estabas en otros menesteres también y no estabas en el club. Y también Salvador Jaspe en su momento, bueno, pues a lo mejor él no supo o no fue capaz de darle la vuelta a una situación que lo había hecho la temporada anterior, pero que esta no había podido hacerlo. Y a veces, pues como has comentado y como habitualmente se dice, ¿no? Popularmente se dice que un cambio de entrenador pues siempre va bien, aunque en el primer equipo llevamos ya tres entrenadores, eso ya es otra cosa, pero bueno. Jordi, un placer de verdad y suerte el sábado a las 6:15 frente al Logroño.
Muchísimas gracias.
En Miró empezamos la entrega express en todo el área metropolitana de Barcelona. Tu pedido en 4 horas. Si tienes una emergencia, aprovecha Miró Express. Miró.
8:24, nos vamos a Bessi Chocolat porque tenemos una buena noticia para todos aquellos que quieran disfrutar de ese gran tortel de Reyes de Bessi Chocolat, el tradicional relleno de mazapán o también relleno de nata o trufa. Ya sabéis que tenéis que encargarlo y para eso tenéis que llamar al teléfono 93118-2397, 93118-2397 o te pasas, como siempre, por Bessi Chocolat en Mitre 105. Donde están los mejores chocolates de toda Barcelona. Además, chocolates para intolerantes como yo y para todos los gustos. Suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. También ese amplio surtido de trufas, bombones, pasteles personalizados. El famoso catering de Bessi Chocolat, que tienes que pedirlo. Esas famosas bandejas dulces, saladas o bandejas de pasta de té con 48 horas de antelación. Pero de cara al tortel de Reyes, ya sabes que tienes que encargarlo. 93118-2397. Visita también, como les he comentado, porque es un placer visitar BS Chocolat en Mitre 105. Y recordarles que el Día de Reyes es lunes, pero no sé si el... saben que el domingo, que es día 5, Bese Chocolate está abierto como servicio de pastelería de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y ya les comunicaré si el lunes, Día de Reyes, tienen la oportunidad de ir a buscar ese tortel de Reyes. Eso ya lo comentaré. Ya preguntaré por si los que quieran encargar el tortel de Reyes lo pueden hacer a través de Bese Chocolate. Tendrán que ir a buscarlo entre mañana viernes y el domingo, pero no sé si el lunes hay esa opción. Pero bueno, llamen, pregunten también, porque el que quiera encargar el tortel luego dirá, oye, ¿cuándo puedo venir a buscarlo? Pues en Bese Chocolate, recuerden, abierto mañana viernes, mañana y tarde, el sábado cerrado, y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde está abierto también como servicio de pastelería, donde podrá encontrar, por supuesto, los mejores pasteles que hay en toda Cataluña. Bese Chocolate, la pasión por el chocolate, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Bese Chocolate, en Mitre 105, teléfono 93-118-2397. Vamos a escuchar, aunque sea brevemente, la rueda de prensa de David López, hablando de la situación del equipo y que él está convencido de que nos vamos a salvar.
Sí, yo creo que aquest és el missatge més clar. Ha arribat amb energies molt positives, molt optimista, i el missatge que ens transmet és el de fer un reset, començar des de zero, sapiguent que les coses no estan bé, però que tampoc està tan lluny, que mirem que la salvació està a 5 punts i anem a partit a partit.
Y luego una pregunta que te hago en castellano, si me permites. El derbi es evidentemente un partido especial. Si hay algún día en el que el último reciba al líder y tenga opciones de sacar algo positivo, es al Barça es este día, ¿no? Porque justo están llegando hoy Messi y demás desde la otra parte del mundo. Al siguiente semana ha jugado la Subcopa de Europa. Bueno, a lo mejor escogéis ahí un poco despistados, ¿no?
Bueno, sinceramente a mí todo eso no me interesa, no me importa. Yo lo único que pienso es en ganar, que un derbi es especial, todo el mundo lo sabemos, no hace falta ningún tipo de motivación extra y en la situación en la que estamos solo nos vale ganar. Si además le sumas que es un derbi, pues imagínate. Bueno, per començar el canvi de sistema, que ja tots coneixeu. Ell ha transmès que tirà d'un 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, vull dir, tornem a la línia de 4. I a partir d'aquí, doncs, que és lògic que es veu que hem de tancar la porteria perquè estem encaixant moltíssims gols, millorant aspectes defensius, i a partir d'aquí, doncs, anirem fent passos endavant.
Sí, David, bon any. Després del Leganés, vaig dir aquella frase que no sé si ha quedat ja per la història blanquiblava o quedarà, en el sentit de que si algú pensava que l'Espanyol no salvaria, que no vingués.
Em referia als companys, que volia aclarar perquè ja m'han arribat des de fora, però em referia, òbviament, als companys. La gent que vingui, doncs, és millor.
Per tant, entenc que subscrius encara més aquesta frase, no? Si dius que, a més a més, heu agafat energia positiva, heu fet un reset...
Sí, òbviament, aquí necessitem, en el vestidor, gent que crec i confia i que hagi utilitzat aquest peron per descansar, per desconnectar i per tornar amb més forces que sempre, que mai.
8:29, vamos a ir poniendo ya el punto final al primer programa del año 2020 en tiempo de español y como siempre lo vamos a hacer ahora con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, pero concienciándonos todos que hay otra forma de vivir, luchando por el cambio climático, protegiendo el medio ambiente y concienciando sobre todo la necesidad de cuidar los mares, sobre todo el Mediterráneo. Ya no buscaremos el jugador estrella, sino buscaremos siempre otra forma de ver el partido, algo distinto, como hace Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Creo que hay que remover un poquito la conciencia de la gente y lo vamos a hacer con Estrella Damm. Gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en la previa del partido Barcelona-Español, el derbi en Cornellà. el sábado, recuerden, 9 de la noche.